presentan en Miami anteproyecto de ley para reimplementar programa de reunificación familiar para cubanos.
8 nuevos presos de conciencia en Cuba, según Organización de Derechos Humanos.
Amenazan a activista del Movimiento Cristiano Liberación en Palma Soriano.
Homenaje a Armando Sosa Fortuny en New York.
Auditoría de la OEA no frena protestas en Bolivia.
Llamada telefónica entre Donald Trump y Alberto Fernández, presidente electo de Argentina.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Ricardo Espinosa. Bienvenidos a esta edición de Martí Noticias a las 11 de la noche en esta edición del viernes 1 de noviembre de 2019. Visión informativa, resumen de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM. Me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles, Richie Pérez. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. Edición, Álvaro Alba. A las 11 y 2 minutos, vamos de inmediato a las informaciones. 27 grados en La Habana, despejado, sensación térmica de 29. Noticias de Cuba. Congresistas del Partido Demócrata coincidieron en la necesidad de reactivar el programa cubano de reunificación familiar, que fue suspendido hace 2 años, y presentaron ante la prensa el anteproyecto legislativo que pide su inmediata reimplementación. Ricardo Quintana asistió a la rueda de prensa y trae los detalles.
El proyecto presenta a la familia como institución basada en los principios americanos.
Hemos escuchado historias de madres que tienen a niños muy pequeños que están en Cuba y están desesperadas para procesar esas aplicaciones. Mi valor siempre ha sido de reunificar a las familias y por eso para mí era importante introducir ese proyecto de ley.
Chalaila recordó quiénes son los verdaderos afectados con esta suspensión.
Estos niños, familiares, abuelos. Hay jóvenes que serán obligados a ingresar al ejército porque han esperado demasiado. Son casos de nuestra comunidad. Ellos también son nuestros hijos y tenemos que traerlos para acá.
O que venga con presidencia o que le den la parola. Porque ya, vaya, yo quisiera ver a mi hijo antes de yo morirme.
¿Qué mensaje le envías tú a los congresistas cubanoamericanos?
Que nos ayuden, que no resuelven nada con separar a las familias ni castigar a las familias cubanas.
¿Tienes esperanza de que este esfuerzo de estos congresistas fructifique?
Yo no vine por esperanza, yo vine a quejarme y a poner mi voz en el aire. ¿Por qué? Porque nadie habla, nadie dice nada.
El programa quedó suspendido en 2017, luego de que Washington ordenara la salida del 60% de su personal de la embajada en La Habana.
Mi proyecto de ley permite que las aplicaciones puedan ser procesadas por medio de video, de teleconferencia, para exactamente proteger a cualquier persona y proteger la seguridad de los departamentos, de los oficiales que trabajan en la agencia de inmigración.
El anteproyecto exige al Departamento de Estado que en un plazo de 30 días reactive este programa de reunificación familiar y luego, después de que sea aprobado en el Congreso, un plazo de 60 días para que resuelva las solicitudes pendientes en este programa Parol, suspendido hace 2 años.
Súper desesperada, esto es una espera de 5 años, súper angustiada.
Nuestra posición siempre ha sido que la política de los Estados Unidos hacia Cuba debe enfocarse en ayudar al pueblo cubano.
Un mensaje a quienes esperan en La Habana y en Cuba que se dé este proyecto.
No quiero que pierdan las esperanzas, que hay mucha gente aquí que va a pelear por reunificar estas familias y que tengan paciencia, que estamos en eso.
El Departamento de Estado mantiene que este programa continúa bajo revisión. Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
El activista Eliezer Porto, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba, fue citado y amenazado esta semana por un agente de la Policía Política de Palma Soriano. Según dijo Porto a Radio Martí, todo ocurrió tras una visita que hizo a la vivienda del opositor y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cardet, en la provincia de Holguín.
Bueno, el día 29 recibí una llamada telefónica de un supuesto Alejandro, mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Y entonces me dice, soy Alejandro, el mayor de la policía política aquí en Palma Soriano. Tiene que presentarse en la unidad el día 30 a las 9 de la mañana. Le digo, bueno, ¿y dónde está la citación oficial? Me dice, no, yo tengo la autoridad de citarlo por teléfono porque las leyes me amparan. Entonces el otro día me presenté en la unidad de Palma Soriano allí a las 9, el día 30. Entonces me dice, traíste carne de entidad, me subió por una oficina de arriba y él me dijo, no, yo soy el que atiende a los grupos contrarrevolucionarios aquí en Palma Soriano. Y en primera te voy a decir que no puedes ir más a ver al tal Eduardo Cardés, porque para mí no es nadie. Y si te volvemos a coger por allá, mi compañero de trabajo te detecta por allá por Holguín, por la ciudad de donde vive Eduardo Cardés, te vamos a meter preso y te vamos a multar. Y lo que tú tienes que hacer es, usted tiene que irse urgente de Cuba porque lo vamos a desaparecer.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana recordó este viernes los 32 días de detención del líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
En su cuenta de Twitter, la representación diplomática expresa que el arresto del líder de UNPACO es injusto y agrega el numeral SOS Ferrer y Free Ferrer.
También publica una foto del exprisionero de la Primavera Negra de 2003 con la leyenda Libertad José Daniel Ferrer, 32 días.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos se unen a Orlando Gutiérrez para honrar la memoria del preso político cubano Armando Sosa Fortuny, fallecido en Cuba luego de 43 años de presidio. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
Miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos Zona Norte se unieron a Orlando Gutiérrez del Directorio Revolucionario para hacer una ofrenda floral por la muerte de el expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. La ceremonia fue llevada frente a la misión de Cuba ante Naciones Unidas, donde fueron depositadas dos ofrendas florales con el nombre de Armando Sosa Fortuny en lazos negros. Orlando Gutiérrez manifestó el pesar por el maltrato de Sosa Fortuny en el presidio político cubano.
Venimos aquí, los presos políticos cubanos y la Asamblea de la Resistencia Cubana, para recordar y denunciar la muerte inducida, la muerte causada por el régimen comunista de Cuba contra el preso político Armando Sosa Fortuny, quien pasó 43 años de prisión por luchar por la libertad de Cuba. Es un ejemplo para el pueblo de Cuba, es un ejemplo para la resistencia, y que su espíritu inunde a nuestro pueblo para que coja para la calle para conquistar su libertad.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
8 nuevos prisioneros de conciencia se encuentran en las cárceles cubanas, afirma la organización Cuba Prisoners Defenders, con sede en Madrid, España. Rafael Martínez Sixto nos amplía.
De octubre negro califica a Cuban Prisoner Defenders la detención y existencia durante el mes de octubre de esos 8 nuevos prisioneros de conciencia. Javier Larrondo preside la organización.
Octubre ha sido un octubre negro para Cuba. Han ingresado 8 nuevos presos políticos de conciencia en prisión, que son José Daniel Ferrer, UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Payán, José Pupo Chaveco, los tres de UNPACU, Yaciel González Quijano, del MCRR, William Cruz Delgado, de ASIC, Eliober Fuste Zamora, del Partido Nacionalista, y Francisco García Puniel, del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
La Rondo se refiere también a la muerte en prisión en octubre del preso político cubano más longevo.
Ha muerto Armando Sosa Fortuny después de haber pasado más de 43 años de sus 76 años de edad en prisión.
En el informe de Cuban Prisoner Defenders figuran también los casos de encarcelamiento por la figura que el régimen llama peligrosidad social predelictiva.
Los más de 10.000 civiles cubanos que son convictos de conciencia por la famosa peligrosidad social predelictiva, en la que son tildados de antisocial y tienen condenas entre 1 y 4 años.
El informe asegura que las medidas de seguridad predelictiva se aplican por medio de artículos del Código Penal que son infames y violatorios de los más básicos principios de justicia recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Otro integrante de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, fue detenido y golpeado esta semana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
El opositor Saqueo Báez Guerrero fue liberado este jueves tras más de 72 horas de detención en diferentes unidades policiales.
Hasta el día de ayer, 31, que fue liberado sobre las 5 de la tarde.
Báez Guerrero explicó además a Radio Martí cómo fue arrestado el 28 de octubre en su vivienda en Calabazar, La Habana.
Se presentaron aquí en la vivienda una agente de la policía política que se hizo llamar Michael, me introducen en una patrulla, me llevan hacia la unidad de Calabazal allá afuera. Ahí me dejan al sol a modo de tortura y luego me trasladan a la unidad de Guanabacoa. El mismo represor me lleva a los calabozos de la unidad de Guanabacoa.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital cubana, fue golpeado, según afirmó.
El represor Michael, dentro de los calabozos, me golpea, o sea, detrás de la oreja con la mano, y parece que me dio incluso con el reloj y también en lo que es el abdomen y las costillas. Y si no llega a ser por dos policías que entraron ahí en ese momento y le dijeron a él que no lo podía hacer dentro de los calabozos, ese represor se hubiese seguido ensayando y golpeándome hasta cansarse, por supuesto.
Tras 24 horas en la unidad de policía de Guanabacoa, Saqueo Báez fue trasladado a la unidad de Guanabo, al este de La Habana, donde fue liberado sin cargos, pero bajo amenazas.
Te vamos a detener para que no puedas hacer más ninguna marcha ni ninguna acción a favor de la libertad de José Daniel Ferrer. Sabemos que estás organizando todos esos tipos de marchas y vas a ser detenido con más frecuencia. Me dijeron que ellos no iban a liberar a José Daniel Ferrer.
Según Saqueo Báez, su arresto fue en represalia a la protesta en la que participó su esposa, la activista María Josefa Consardiñas, junto a otros opositores, exigiendo la libertad del líder de UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otros activistas del grupo opositor, que este viernes cumplen un mes detenidos y más de 20 días en paradero desconocido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el Observatorio de Derechos Humanos le ha pedido al rey de España que se reúna con miembros de la sociedad civil independiente durante su viaje a Cuba. Tomás Cardoso con la información.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, envió una carta a la Casa Real solicitándole a los reyes que se reúnan con miembros de la sociedad civil independiente durante su próxima visita a Cuba, informa su director ejecutivo Alejandro González Raga.
Nosotros enviamos una carta a la Casa del Rey solicitándole que para que este viaje no fuera utilizado por el gobierno cubano a su favor, pues que al menos se reuniesen con personas de la sociedad civil cubana. Y enviamos un listado de 12 personas, los reyes los tienen en sus manos, tenemos la seguridad de que llegó porque fue por vía oficial y eso está entregado.
Por su parte, la economista Marta Beatriz Roque Cabello, con doble ciudadanía, no considera que será posible un encuentro de la oposición con los reyes durante su visita.
España es un país democrático y creo que no actúa ni siquiera con respecto a los propios ciudadanos que vivimos en Cuba de la manera que dice la Constitución de la República Española. Esto es algo que no tiene que ver con el rey, porque cuando el rey sale como embajador de buena voluntad a cualquier país, está sometido a los designios del gobierno.
Otra ciudadana española, Iliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano que se repatrió a la isla, cree que sería muy bueno poderle dar su testimonio a Felipe VI de lo que ellos pasan en Cuba.
Yo hasta el día de hoy no he recibido ninguna invitación para un encuentro con los reyes. Me gustaría muchísimo, siendo yo ciudadana española, sería una oportunidad estupenda para darle conocimiento de todo lo que sufrimos nosotros aquí.
Este jueves el Ministerio Español de Asuntos Exteriores difundió un comunicado donde confirma la visita de los reyes de España a la isla entre el 11 y 14 de noviembre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Mayelín Peña Bullaín, fue detenida este jueves por espacio de 8 horas, tras protestar frente a su vivienda pidiendo la liberación de su hijo, que había sido detenido el pasado miércoles. Peña Bullaín, quien vive en Melena del Sur, en la provincia de Mayabeque, se encuentra hace más de 60 días vigilada por efectivos policiales que le impiden, tanto a ella como a su esposo e hijo, salir del lugar, según afirmó a Radio Martí.
Estuve 8 horas detenida. Estuve desde las 8 de la mañana hasta las 3. Yo salí a la calle a hacer una protesta, a exigir la libertad de mi hijo que estaba desaparecido. Y no sabía dónde. Yo llamaba a la unidad de policía a cualquier lado y no me daban respuesta a dónde estaba mi hijo. Mi hijo salió a hacer una protesta por el padre. El papá se lo habían llevado el día antes. Y ahí mismo rápido fue arrestado y el calabocero le metió una galleta esposada. El gobierno cubano se ha ensañado de una manera terrible conmigo. Llevo un operativo frente a mi casa 67 días hoy consecutivo con restricción de movimiento y orden de arresto para mí. Entonces no le basta conmigo. Entonces se ha ensañado con mi esposo y se ha ensañado con mi hijo. No lo dejan salir tampoco de la casa, ninguno de los dos, para que yo renuncie de las damas de blanco.
La activista Mayelín Peña denunció también a Radio Martí que esta semana la seguridad del Estado le dio un plazo para vender sus animales de cría. De lo contrario, le serán incautados.
A las 11:15 continuamos con noticias. La temperatura en Cienfuegos, 24 grados Celsius, viento soplando a 7 kilómetros por hora. Gracias por seguir con Radio Martí, edición que se escucha también por Radio Caracol 1260. Comenzamos con noticias de Venezuela.
El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea, pidió hoy reanudar las negociaciones entre el presidente en disputa, Nicolás Maduro, y la oposición, y advirtió que el status quo no es una opción.
La agrupación de países europeos y latinoamericanos dijo en un comunicado que la única salida pacífica y democrática a la crisis venezolana pasa por una transición negociada entre los principales actores políticos.
El grupo de contacto cuestionó el diálogo entre Maduro y partidos opositores minoritarios y llamó a romper el actual impasse porque considera que no hay señales de un proceso político serio para buscar una solución a la crisis.
Asimismo, la hiperinflación en Venezuela es propiciada cada día más por el uso del dólar, sin que se formalice un proceso de dolarización, según expertos en finanzas. Carolina Alcalde amplía la información desde Caracas.
Se aceptan dólares en efectivo vía Zelle o bolívares al cambio del día. Es lo que detallan los vendedores en muchos comercios de Venezuela cuando un consumidor pregunta por el método de pago. El analista financiero Henkel García explica que la situación que registra el país ha ocurrido en otras economías que han sufrido hiperinflación.
Prácticamente la única manera de operar en un ambiente de hiperinflación donde los precios en la moneda local cambian prácticamente día a día es tener una referencia estable en el tiempo. Si no, es imposible operar.
Meses atrás, como consecuencia de los controles de precio, Venezuela registró una dramática escasez que derivó en un mercado negro de alimentos y productos de higiene personal. Buscando cubrir las necesidades de una parte de la población que sí tiene posibilidad de costearlos, surgieron alternativas a través de negocios que cada vez tienen mayor auge. En todo el país han surgido tiendas conocidas como bodegones, dedicadas a vender productos importados mayormente de Estados Unidos, y fueron de los primeros negocios en aceptar libremente moneda extranjera. Andrea es propietaria de uno de los 5 bodegones que se encuentran en un centro comercial del este de Caracas y detalla que el 99% de los clientes que llegan pagan en divisas.
El 1% es el que me pregunta si tenemos punto para pagar. Nadie te paga en bolívares en efectivo, eso no existe. Todo en dólares.
Pero a pesar de ser un negocio lucrativo, a la hora de dar el cambio se vuelve un dolor de cabeza e incluso se pierden posibilidades de ventas por no tener modo de continuar con la transacción. Una situación que se repite día a día en los comercios venezolanos. En tanto, el gobierno en disputa ha intentado impulsar el petro, una criptomoneda que hasta el momento muchos ciudadanos aún no comprenden. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, Mark Lowcock, visitará Venezuela. El informe desde Radio ONU.
Durante la visita, Lowcock se reunirá con altos funcionarios gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional, representantes de organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y diplomáticos, entre otras personas. También tiene previsto evaluar la respuesta humanitaria sobre el terreno, que cuenta con el apoyo de la ONU, y se reunirá con las personas afectadas por la crisis.
Avanza la información a esta hora, 11:18, vistazo a las noticias de los Estados Unidos.
El gobierno de Washington informa que la creación de empleo superó las expectativas. Detalles en la nota económica con Leonardo Bonet, desde La Voz de América en Washington.
El aumento del empleo en Estados Unidos registró una cifra inferior a lo previsto en octubre, ya que el efecto de una huelga en General Motors fue compensado por avances en otros sectores, mientras que la contratación en los dos meses anteriores fue mayor a lo inicialmente reportado. El dato ofrece cierta seguridad de que los consumidores continuarán respaldando una economía que se desacelera. Si bien el informe mensual de empleo del Departamento del Trabajo indica que la tasa de desempleo aumentó levemente desde su mínimo de 50 años, de un 3.5% el mes pasado, eso se debió a incorporaciones a la fuerza laboral, una señal de confianza en el mercado laboral. Las cifras se divulgaron tras una semana de datos según los cuales hubo una disminución del crecimiento de la economía en el tercer trimestre, ya que las tensiones comerciales han frenado la inversión de las empresas. Las complicaciones de las manufacturas parecen haberse mantenido a inicios del cuarto trimestre. Un sondeo mostró el viernes que una medida de la actividad fabril se mantuvo en territorio de contracción por tercer mes consecutivo en octubre. La Reserva Federal redujo el miércoles pasado las tasas de interés por tercera vez este año. No obstante, señaló que haría una pausa en el ciclo de alivio que comenzó en julio cuando redujo el costo del crédito por primera vez desde 2008. Los trabajadores en huelga que no recibieron salario durante el periodo evaluado para el informe de empleo fueron considerados como desocupados. La huelga de unos 46 mil trabajadores de General Motors en las plantas de Michigan y Kentucky finalizó el viernes pasado. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El equipo de prensa del presidente electo argentino, Alberto Fernández, dijo que el mandatario estadounidense Donald Trump llamó este viernes al líder peronista para felicitarlo por su victoria y confirmarle al mandatario electo que le pidió al Fondo Monetario Internacional que ayude al país austral.
Trump aseguró a Fernández haber instruido a su equipo en el Fondo Monetario Internacional para que trabaje con él y ayudar a la Argentina, declaró el equipo de Fernández citando a Trump.
El mandatario de los Estados Unidos le dijo también a Fernández que va a hacer un trabajo fantástico y que espera poder conocerlo inmediatamente, según el informe del equipo del mandatario electo de la Argentina.
La auditoría de la OEA sobre las elecciones presidenciales en Bolivia no frena las protestas y el presidente Evo Morales pide suspender las movilizaciones hasta que se conozca el resultado. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Los bolivianos rechazan la auditoría de la Organización de los Estados Americanos a las elecciones generales y deciden mantener las protestas en todo el país. El presidente Evo Morales, ante la escalada del conflicto que ya cobró la vida de dos personas y decenas de heridos, pidió hacer una pausa en las movilizaciones contra un presunto fraude electoral.
Pido, quien está en paro y bloqueo, levantar y dar cuarto y intermedio en sus movilizaciones hasta que la OEA, el delegado de tres países, den su informe correspondiente.
En Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho, llamó a resistir con el paro nacional, bloqueos y movilizaciones hasta conseguir que el presidente Evo Morales renuncie a su cargo.
Cuando hablamos de la renuncia de Evo Morales, el nuevo proceso electoral sin la participación de Evo Morales y tercero, tiene que haber un nuevo tribunal. Pero la renuncia tiene que ser inmediata.
En seis regiones se organizaron cabildos masivos que determinaron rechazar la tregua planteada por el presidente Evo Morales y llamar a nuevos comicios con otro Tribunal Supremo Electoral. Mientras, la misión de la OEA, integrada por unos 30 especialistas entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos y otros, inició la auditoría vinculante en medio de fuertes observaciones al acuerdo que suscribió este organismo con el gobierno nacional. Se prevé que el informe esté listo en 10 a 12 días. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A esta hora saludamos a nuestra audiencia en Cárdenas con el registro de 27 grados Celsius, vientos soplando a 15 kilómetros por hora. Pero conozcamos el reporte general de las condiciones meteorológicas con nuestro experto, Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende hacia el sur un frente frío fuerte sobre el noroeste de la Florida que penetra la región central del Golfo de México hasta las costas de Veracruz. Este frente comenzará a debilitarse esta noche y en la mañana del sábado se extenderá como estacionario sobre el lago Okeechobee y el sudeste del Golfo de México, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio del anticiclón del Atlántico con temperaturas cálidas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados al amanecer cerca de las costas. Para mañana sábado, parcialmente nublado, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en las provincias centrales. Las mínimas para mañana sábado, entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, que en la noche de mañana sábado 2 de noviembre concluye el periodo de la hora de verano, dando inicio a la hora estándar del este a partir de la mañana del domingo 3 de noviembre. A las 2 de la madrugada del domingo se retrasan las manecillas del reloj una hora y comenzará entonces nuevamente la hora estándar del este. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
El presidente Donald Trump nombró al nuevo secretario interino de Seguridad Nacional y elogió a México y Centroamérica por evitar la migración irregular. Informa desde la Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente Donald Trump informó que Chad Wolf, un funcionario político poco conocido en el Departamento de Seguridad Nacional, será el nuevo secretario interino. Trump reveló su elección para el nuevo líder que dirigirá la implementación de sus políticas migratorias. Wolf trabajó con la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en muchos de los proyectos para detener la inmigración irregular. Algunos colegas lo describen como un miembro del departamento bien informado y ampliamente respetado que puede llevar la agenda del presidente. Trump también se refirió al apoyo de autoridades mexicanas y centroamericanas. México tiene hoy 27,000 soldados vigilando nuestra frontera, sin costo. Y lo agradezco mucho. De verdad me agrada el presidente de México y tenemos una muy buena relación. Y Guatemala, Honduras y El Salvador han sido estupendos y las detenciones en la frontera bajaron, puntualizó el mandatario. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a los Nacionales de Washington, flamantes campeones de la Serie Mundial, el lunes en la Casa Blanca.
Los Nacionales derrotaron 6-2 a los Astros de Houston el miércoles para conquistar el campeonato en una serie que se fue al máximo de 7 partidos.
El portavoz de la Casa Blanca, Jud Dare, tuiteó este viernes que el presidente recibirá a los campeones en la Casa Blanca situada muy cerca del estadio de los Nacionales.
Trump acudió a uno de los juegos en casa de los Nacionales durante el clásico de otoño, pero fue abucheado por los aficionados.
El que recibe aplausos a esta hora es nuestro experto en deportes, Rafael García Toledo, con la información.
Los Indios de Cleveland ejercieron el jueves la opción de contrato de 17 millones y medio del abridor Corey Kluber para la próxima temporada. El presidente del equipo, Chris Antonetti, dijo el mes pasado que elegirían la opción de Kluber. El club hizo el movimiento formalmente el jueves mientras declinaba las opciones sobre la segunda base Jason Kipnis y el relevista Dan Otero para el año 2020. Kluber, dos veces ganador de Cy Young, no lanzó para los Indios de Cleveland después del 1 de mayo, cuando derecho sufrió una fractura en el brazo al ser golpeado por un comebacker. Estaba a punto de regresar a las ligas menores antes que una lesión oblicua terminara su regreso. Se espera que Kluber, de 33 años, esté listo para el comienzo de los entrenamientos de primavera. Y la estrella retirada de los Mavericks de Dallas, Nick Nowitzki, se unió a unos cientos de personas el miércoles en una ceremonia para renombrar una calle de la ciudad como Nowitzki Way en su honor. El alemán aceptó el gesto con humor característico y humildad. Es algo surrealista, dijo. Desde mi primer año, la ciudad probablemente no habría nombrado un contenedor de basura con mi nombre. Nowitzki, ahora de 41 años, se retiró después de la temporada pasada con su temporada número 21 de la franquicia. El 14 veces todos estrellas es fácilmente el mejor jugador en la historia de los Mavericks y el jugador extranjero con mayor puntuación en la historia de la NBA. El jugador más valioso de la NBA en el año 2007 siempre será requerido por ayudar a Dallas a ganar su único campeonato en el 2011 cuando jugador más valioso de los finales de la NBA. Desde su retiro en abril, Nowitzki ha dedicado tiempo a su esposa y sus 3 hijos y a la Fundación Nick Nowitzki, establecida en el año 2001. Su misión es mejorar la salud y el bienestar de los niños y las mujeres. Y la Serie Mundial de este año entre los Washington Nationals y los Houston Astros, que se fue a 7 juegos, terminó con el tercer peor rating en su juego definitivo. La serie promedió 13.91 millones de espectadores, un 1.3% menos que los 14.1 millones del año pasado en la victoria de 5 juegos del Boston Red Sox sobre Los Ángeles Dodgers. El primer título en la historia de 51 años de la franquicia National Expo de Montreal promedió una calificación de 8.1 y 16 acciones. La serie con la calificación más baja sigue siendo la del año 2012, cuando el barrido de Detroit a San Francisco promedió una calificación de 7.6 y 12.64 millones de espectadores. La victoria de 5 juegos de Filadelfia sobre Tampa Bay en el año 2008 promedió 13.19 millones. La victoria de los Nacionales 6-2 en el juego 7 el miércoles por la noche promedió 23.013.000 espectadores según Nielsen. Eso es un 18.5% menos que el promedio de 28.42 millones para el juego 7 del año 2017 entre los Astros y los Dodgers de Los Ángeles. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Once treinta, saludos amigos, hoy es viernes 1 de noviembre de 2019, bienvenidos a esta, la segunda media hora de su noticiero de Radio Martí, edición estelar de las 11 de la noche, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 de Miami. Les habla Ricardo Espinosa, me acompaña en la información
Álvaro Alba.
En los controles, Richie Pérez, en la redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, bienvenidos.
Desplome del peso convertible cubano CUC. Hostigan en prisión de Las Tunas a miembro de un PACO. Detenidos 4 migrantes cubanos en Guatemala. Pompeyo viaja a Alemania para celebraciones por 30 años de la caída del Muro de Berlín. Aumenta el asesinato de periodistas en el mundo, según la UNESCO. Y se inicia en España la campaña electoral.
Son las noticias que tenemos para ustedes en esta segunda media hora y comenzamos en Cuba. Desde el anuncio por parte de las autoridades en Cuba de que el dólar y otras divisas volverán al curso legal mediante la fórmula de depósito contra tarjetas, en el mercado alternativo se ha generado un desplome del valor del peso convertible o CUC. Yoandri Castañeda nos amplía.
En una primera etapa, la venta de equipos electrodomésticos en moneda libremente convertible.
Lo primero que tiene que hacer el cliente cuando se le rompe el equipo es contactar con el taller.
Que los precios no serán estáticos, aunque sí muy competitivos.
El valor del dólar en el mercado negro hoy por hoy se cotiza a 1.13 CUC, según la plataforma online Revolico y varias fuentes consultadas en La Habana y citadas por el sitio web 14 y medio, aunque existen rumores que podría acercarse a los 1.50 antes del fin de año.
Ya estás polarizando, porque ya estás poniendo precios en dólares. Entonces es bastante complicado. Al final, como yo veo, una devaluación paulatina del CUC en una ventaja que van a poner en cualquier momento de que vale solo el peso cubano y determinados productos que se van a seguir vendiendo en dólares. Es volver antes del 2004.
El dólar estadounidense y otras monedas duras no circulan en efectivo, sino en tarjetas diseñadas por el gobierno para acceder a productos en las recién inauguradas tiendas recaudadoras de divisas que ofertan electrodomésticos y piezas de automóviles.
De la forma que consigan la moneda libremente convertible, eso es otra cosa, ¿me entiendes?
Me parece bueno para el que recibe dinero o para el que de alguna manera tiene dólares, pero no creo que sea una gran solución porque la mayoría del pueblo no recibe dólares, es solamente los que tenemos alguna ayuda de familiares.
El sitio de prensa independiente 14 y medio dice que numerosas personas no quieren que sus familiares en el extranjero les envíen remesas por Western Union, pues a pesar de la devaluación del llamado chavito, en las casas de cambio oficiales Cadeca, la cotización no se ha movido de 0.87 dólar por un CUC, algo inverso a lo que dicta la oferta y demanda en el mercado alternativo. Y el régimen mantiene además un impuesto del 10% y una comisión de 3 puntos porcentuales por cargo operacional. Por otra parte, en la Cadeca no se venden dólares, solo se compran. Yoandi Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Las autoridades guatemaltecas detuvieron a 4 migrantes cubanos que se encontraban de forma irregular en el país, informó el Ministerio de Gobernación.
El grupo fue detectado en una estación de autobuses de la capital guatemalteca en medio de una operación de la policía para combatir el tráfico ilícito de migrantes y otros delitos.
Los cubanos detenidos se nombran Eliezer Ricardo Rivero Quesada, de 23 años, Rubicel Sayas Rodríguez, de 35, y Noila Santa Cruz Rousset y Alexander González Castañeda, ambos de 40 años.
El diputado de Costa Rica, Dragos Dolanescu, valenciano, se dio cita frente a la misión de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York en recordación del finado Armando Sosa Fortuny y en reclamo por la libertad del pueblo cubano. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
El diputado de Costa Rica de la Asamblea Legislativa costarricense, Dragos Dolanescu Valenciano, se unió a miembros de la Asociación de Expresos Políticos Cubanos y de también el Directorio Revolucionario para rendir tributo a la vida del expreso político cubano Armando Sosa Fortuny. El diputado Dragos Dolanescu Valenciano afirmó: él tiene 43 años. El tiempo que extinguió en un presidio político cubano el expreso político Armando Sosa Fortuny.
Si a Nelson Mandela estuvo 27 años y todo el mundo lo lloró, a Sosa Fortuny, que estuvo 43 años, o sea, la vida mía, yo tengo 43 años, y eso es lo que no podemos aceptar, no podemos permitir. Y yo, como representante de un país libre, amante de la democracia, una de las democracias más antiguas, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo, vengo acá con los compañeros disidentes cubanos, los que vienen a demostrarme de mi inconformidad aquí frente al sedio de la representación diplomática del régimen castrista.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Autoridades del penal Plan Confianza en Las Tunas le retiraron la silla de ruedas al preso político de la UMPACU, Cristian Pérez Carmenate, quien no ha sido curado desde el 17 de octubre de su herida de la operación en el brazo, denuncia su madre Yolanda Carmenate.
Cristian Pérez Carmenate fue golpeado por la policía política en una detención en Victoria de las Tunas el pasado 12 de agosto. 40 días estuvo en la prisión del Típico y posteriormente en el Plan Confianza hasta que fue operado de las lesiones que le produjeron por los golpes en un hombro el pasado 8 de octubre. El lunes 21 fue regresado a continuar cumpliendo 1 año y 4 meses condenado a prisión ahí en el Plan Confianza. Su mamá, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate, ha tenido información de lo que le está ocurriendo en las últimas horas a Cristian Pérez ahí en el Plan Confianza en Victoria de las Tunas.
Mira, el día 31 de octubre, la silla de ruedas que él utiliza se la dieron a otro preso. No, ellos no explican por qué se la quitaron. Entonces, esta situación lo obliga a que él tenga que permanecer encamado, situación que repercute y acelera el proceso de parálisis que él tiene. Además, el brazo que fue operado desde el día 17 no lo curan, ni le cambian la venda que está completamente sucia, que puede traerle como consecuencia que se infeste esa herida. Tampoco tiene medicamento. Una situación horrible. El resultado de la biopsia aún no se lo han hecho saber. Entonces, el ortopédico dice que ese traumatismo que él tiene, que no puede andar en las extremidades inferiores, no es de su competencia. Pero tampoco le manda un chequeo para ver si es otro problema que él pueda estar presentando. Nadie hace nada por ayudarlo. La asistencia médica es insuficiente o nula.
Ahora, una pregunta, Yolanda Carmenate. Esta información es de menos de 24 horas. ¿Cómo tuvo usted ayer esta información de lo que le está pasando a Cristian?
Lo hizo saber a través de otra persona, porque él no puede desplazarse, no puede conducirse, entonces otra persona me hizo saber lo que está sucediendo allí.
O sea, usted me está hablando, un preso que está ahí en el Plan Confianza, te dio ayer la información.
Sí, sí.
Bien, ahora otra pregunta. Desde ayer jueves, entonces Cristian está en cama, ¿él no puede caminar sin la silla de ruedas?
No puede caminar sin la silla de ruedas. Además, está extremadamente delgado, los alimentos no son los adecuados, no tienen nutrientes, no tienen calidad ni cantidad, ni las proteínas necesarias para un ser humano y más cuando está enfermo. Entonces yo opino que si ya es de esta manera, ya lo que deben de hacer es mandarlo para la casa para que por lo menos su agonía no sea tan intensa, que puede estar por lo menos con lo suyo aquí en su casa.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 11:40, el registro de la temperatura en Camagüey, 24 grados Celsius, nuboso, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Un vistazo a otras noticias de América Latina y el mundo.
La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, dice que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá pudiera darse antes de lo previsto, informa desde La Voz de América, Tony Cano.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este viernes que no descartaría que la votación del Congreso sobre el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, TEMEC, sea el próximo año, pero sostuvo que espera que pueda darse antes. Donald Trump ha criticado a Pelosi y a los demócratas por no avanzar más rápidamente para ratificar el acuerdo comercial. Los republicanos temen que si el pacto no se sella este año, eso se vea reflejado en las elecciones presidenciales de 2020. Pelosi dijo a Bloomberg que los negociadores demócratas y el gobierno de Trump están cerca de finalizar los retoques del acuerdo comercial. Nos estamos encaminando hacia el sí, y creo que cada día estamos más cerca de un acuerdo, sostuvo. Me gustaría hacerlo tan pronto como esté listo. No lo descartaría el año que viene, pero espero que podamos hacerlo antes, dijo Pelosi. Tony Cano, Voz de América, Washington.
11:41 aumentan las agresiones a la libertad de prensa en Nicaragua. Desde Managua nos amplía Daliana Ocaña.
El gobierno de Daniel Ortega mantiene su escala represiva contra el periodismo independiente en Nicaragua, registrando de julio a septiembre al menos 328 violaciones a la libertad de prensa, según la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. El caso más reciente es el del periodista Armando Amaya de Canal 12, quien denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que agentes policiales le provocaron una fractura en uno de sus brazos mientras realizaba su trabajo informando sobre una protesta en la capital.
Resulté afectado producto de una patada que el oficial me dio para, de cierta manera, interrumpir el paso que iba a dar.
Marcos Carmona, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, condenó las agresiones.
No podemos seguir permitiendo que esta policía, que este gobierno esté lesionando a nuestros hombres y mujeres de prensa.
Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista, acusó a los periodistas independientes de actuar como agentes políticos.
Mira, es que una cosa es la libertad de prensa, que es el derecho a informar veraz. Y otra cosa es los políticos periodistas que pululan en Nicaragua.
Durante el segundo informe que cubre los meses de abril a junio de este año, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabilizó 298 casos de violaciones a la libertad de prensa, lo que significa un aumento del 9% en comparación a este nuevo trimestre. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Hoy iniciamos en esta edición estelar de las 11 de la noche de Radio Martí un segmento especial dedicado a los 30 años de la caída del Muro de Berlín y el fin del sistema comunista en Europa del Este.
Escucharemos aquí importantes eventos que se realizan en el mundo con ese motivo, así como recordaremos importantes fechas relacionadas con el fin del sistema y la lucha de esos pueblos que pusieron fin al comunismo en esa parte del mundo.
Por eso les contamos que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, viajará a Alemania en una visita que durará del 6 de noviembre al 8 para reunirse con importantes líderes y conmemorar el 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín.
Una vez en Berlín, Pompeo visitará Grafenwöhr, Bielefeld, Mönchengladbach y Leipzig para participar en eventos que reconmemorarán el fin de la Guerra Fría. En Leipzig, Pompeo se reunirá con el ministro de Exteriores Heiko Maas para discutir la importancia y la necesidad de estrechar lazos de compromiso para enfrentar la amenaza que representan Rusia, China e Irán.
En Berlín, Pompeo, donde se entrevistará con la canciller Angela Merkel, pronunciará un discurso en el que resaltará que es imperativo defender las naciones y los pueblos libres.
Y en Alemania inauguran obra de 150 metros de largo con mensajes alegóricos a los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Son serpentinas multicolores que como una ola ondean por el aire frente a la famosa Puerta de Brandenburgo, informa AFP.
Una ola multicolor en pleno corazón de la capital alemana fue creada por el artista estadounidense Patrick Schoen para conmemorar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín. La instalación de 150 metros de largo está compuesta por 100.000 serpentinas, en la cual los alemanes han escrito 30.000 mensajes.
Me inspiré en la sensación que tengo cuando veo la fuerza de la naturaleza, esa que no puedo entender, y quería recrear esa sensación dentro de las personas y ver si puedo despertar a las personas para que vean lo que sucede a nuestro alrededor.
La obra de arte, como una ola multicolor, flotará frente a la Puerta de Brandenburgo y estará abierta al público a partir de lunes.
26 grados a esta hora en Moa, hay chubascos en el área. Vamos a dar un vistazo a otras noticias del mundo.
Un informe de la UNESCO destaca el aumento de asesinatos de periodistas. Radio 1 ofrece el informe.
El estudio publicado con motivo del Día Internacional para acabar con la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se celebra este sábado, también indica que el 90% de los responsables de los 1.109 asesinatos de comunicadores entre 2006 y 2018 no han sido condenados. Según el informe, la región más peligrosa para la práctica del periodismo son los Estados Árabes, con un 30% de los fallecimientos, seguida por América Latina y el Caribe, con un 26%. La UNESCO llama a rendir cuentas y asegura que el fin de la vida de un periodista nunca debe ser el fin de la búsqueda de la verdad.
A las 11:46, momento de reflexión, porque es el momento de hablar en serio con la poetisa cubana María Elena Cruz Varela.
He estado escuchando esta tarde una conferencia de Jordan Peterson, que está muy de moda ahora, dando conferencias sobre los libertarios, y dice que las utopías invariablemente se convierten en distopías porque el sueño comunista de la igualdad conduce sin remedio a la muerte. Me he quedado pensando y he llegado a la conclusión de que es verdad. Ejemplos de utopías que han devenido en distopías son todos los procesos revolucionarios que se viven desde principios del siglo XX y se extienden hasta hoy, pasados dos décadas del siglo XXI. Ejemplos reales de utopía que degeneraron en distopías son las revoluciones que, en el nombre de la igualdad, se han producido en el mundo. La revolución de Lenin en Rusia, la de Mao Zedong en China, la revolución republicana de España, el experimento de Pol Pot en Camboya, la revolución de Fidel Castro en Cuba, la revolución bolivariana de Chávez en Venezuela, el experimento de Evo Morales en Bolivia. En fin, pica y se extiende la lista de países que, incluso, van a por la segunda vuelta. Quienes no han tenido la experiencia de vivir en un sistema distópico, pues puede aproximarse a él al menos un poquito a través de la literatura. Puede leer, por ejemplo, Un mundo feliz de Aldous Huxley, siguiendo por 1984 y Rebelión en la granja, los dos de George Orwell. Puede pasar por La gran estafa de Eudoxio Rabines y, ¿por qué no?, El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Así todo, advierto que no es lo mismo leer cualquiera de estos magníficos libros cómodamente sentado en una butaca en la sala de tu casa que vivir en carne propia la experiencia de padecer en sistemas distópicos como los que narran estos libros. En mi caso particular, solo puedo decirles que muchas veces me asombro de haber sobrevivido. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
La organización Amnistía Internacional alertó sobre el empleo desmedido de la fuerza por parte de las autoridades de Haití para reprimir la ola de protestas en las que al menos 35 personas perdieron la vida.
El personal de investigación de la organización y su cuerpo de verificación digital examinaron videos en los que la policía armada con rifles semiautomáticos dispara munición real contra manifestantes, contrario a las normas internacionales de derechos humanos. Y a las 11:49, tiempo para conocer algo más sobre el segmento de salud y ciencia. Consejos todo con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca del peso que nos lleva a nosotros a tener una mochila muy cargada en nuestra espalda, que la vamos arrastrando día a día cuando no salimos del pasado. Y esto es un artículo que ha escrito mi queridísimo amigo Ismael Cala, que la verdad que me ha parecido tan interesante. Lo he leído dos veces y me he puesto a reflexionar en él y dije, esto tengo que compartirlo con mis oyentes en mi querida isla de Cuba. Y él dice, ¿cómo es nuestra relación con el pasado? ¿Lo asumimos como parte de la experiencia o como un lastre que nos impide reprogramar algo diferente para el futuro? Hay una investigación que existe en la Universidad y el Instituto de Max Planck de Cibernética Biológica. Ambas instituciones alemanas señalan que el proceso de neuroplasticidad y aprendizaje ocurre mucho más rápido de lo que se creía hace varias décadas. Durante el proceso se les practicó una resonancia magnética ponderada por difusión a un grupo de voluntarios con la finalidad de detectar la difusión de agua en el cerebro. Todos los participantes pasaron por la resonancia mientras adquirían conocimiento nuevo y fresco. Los científicos lograron determinar que efectivamente hubo cambios físicos en el cerebro pocas horas después de haber expuesto a las personas al nuevo aprendizaje y que la neuroplasticidad se estaba llevando a cabo en la corteza parietal posterior y no en el hipocampo, que es el área del cerebro donde se creía que sucedían todos estos mecanismos. El cerebro humano no deja de sorprendernos y cada día hay más y más evidencia de su infinito potencial. Nosotros somos los que tenemos que activarlo a cada momento del día a día. Y la pregunta es, ¿cómo implementar esta habilidad en nuestro día a día, momento a momento? Cuando estés ante una situación de molestia o estrés, utiliza las técnicas del anclaje. Esto es traer a la mente una experiencia positiva por un gesto de recordatorio agradable. Por ejemplo, puedes apretar tus manos o estirar los dedos lo más que puedas mientras te concentres en esa imagen o recuerdo que te hace sentirte bien, placenteramente. Repite esa acción 3 veces seguidas y haz de la situación un hábito diario a practicar durante 5 minutos. Una vez que ya te has adaptado a anclar y recordar, empieza entonces a visualizar esa situación conflictiva o temida que te está impidiendo continuar adelante en el día a día y disfrutar, como digo yo, el aquí y ahora. Ten esto en cuenta. Aplicando estas recomendaciones, lograremos que el peso del pasado no sea un lastre que nos limite en nuestro día de hoy, en el presente y mucho menos en el futuro. Soy su doctora Marixa Fuentes. Seguimos mañana, Dios mediante.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa? Estrenos, novedades, todo sobre el mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Actriz Jennifer Aniston regresó a la televisión el viernes en The Morning Show, un programa original para el nuevo servicio de video de suscripción de Apple, en el que la actriz se reúne con su hermana de Friends, Reese Witherspoon.
And partner of 15 years.
En el programa de 10 episodios, Aniston interpreta a una conocida periodista de televisión en un programa matutino cuyo copresentador, interpretado por Steve Carell, fue destituido por acusaciones de acoso sexual. La actriz de 50 años alcanzó el estrellato mundial a través de Friends, la exitosa serie de 1994 a 2004. The Morning Show analiza los problemas resaltados por el movimiento Me Too. El CEO de Apple, Tim Cook, en una entrevista con Reuters, dijo que la competencia en el campo de transmisión por Internet alentará a más personas a abandonar la televisión por cable y buscar opciones de entretenimiento digital. Timeless American Entertainment. Lanzado en más de 100 países y territorios, Apple TV Plus debuta con 4 series de televisión para adultos, un episodio de Oprah's Book Club, un documental sobre la naturaleza y 3 series infantiles. Coldplay se asoció con YouTube Originals para transmitir en vivo 2 actuaciones exclusivas desde Amán, Jordania, anunció el grupo en una jocosa, entre comillas, conferencia de prensa, puesta en línea el 1 de noviembre, viernes. El evento, titulado Coldplay Everyday Life, Live in Jordan, tendrá lugar el 22 de noviembre, el día de lanzamiento del álbum doble Everyday Life.
¿Tienes una pregunta?
No.
Everyday Life es el 8º álbum de Coldplay. De ese trabajo ya fueron estrenados en octubre 2 temas, Orphans y Arabesque. Natalie Jane Imbruglia es una cantante, compositora, modelo y actriz australiano-británica de 44 años, muy recordada por su sencillo de 1997, Torn, que alcanzó el número 1 en Bélgica, Dinamarca, Canadá, España, Suecia e ingresó en las listas Billboard en Estados Unidos. Imbruglia está por dar a luz su primer hijo, concebido por fertilización in vitro. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de esta edición estelar de su noticiero de Radio Martí de las 11 de la noche. Edición correspondiente a este 1 de noviembre de 2019, Día de Todos los Santos. Gracias por acompañarnos y a los oyentes también que nos sintonizaron de forma simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición de Álvaro Alba. En la producción, Héctor Carrillo. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba
y Ricardo Espinosa. Les invitamos para que usted se mantenga en sintonía con Radio Martí. Las noticias, programas, variedades, entrevistas y demás, para estar siempre informados. Por eso, Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches y buenos días.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso, con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kHz y a través de Radio